Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí también ya disfrutando de buena mañana, de una buena charla, ¿no? De Ángel a Ángel.
De Ángel a Ángel, exactamente. Oye, me dice por aquí un pajarito que ayer tuvisteis un evento muy chulo, ¿qué tal? Yo no pude asistir, pero tenía muy buena pinta.
Pues sí, la verdad es que vengo ya que de resaca de evento prácticamente, aunque fue online, pero fue muy intenso y muy bien. El evento Agibilibus, que lo hicimos ayer por la tarde, está grabado, lo tenéis en YouTube si queréis verlo. Y pues muy muy bien, la verdad es que estuvimos ensayándolo porque hicimos muchas cosas, hicimos concursos, hicimos sorteos, hicimos vídeo por el medio. O sea, es de los eventos que más me lo he currado y creo que he quedado muy muy bien y muy satisfecho.
Genial, genial. ¿Alguna pista o alguna cosita que quieras destacar?
Bueno, sí. Sí, no, sí, yo te digo, si quieres podemos hablar del evento o lo que tú quieras. O sea, por mi parte, encantado. El evento es la idea original del evento era pues hablar de toda esa gente, ¿no? que vive de negocios online, ¿no? que intenta ganar dinero con negocios online e intenta tener éxito. Y yo, pues que me gusta, vivo de los negocios online, ¿no? Desde hace mucho tiempo y me gusta mucho ese tema. Y aparte me gusta mucho el tema de la mentalidad, ¿no? Y de qué habilidades tienes que tener para poder conseguir todo ese tipo de cosas. Pues dije, oye, toda esta gente que gana dinero por internet o que le va bien o que tiene éxito, ¿cómo lo hace, ¿no? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿No? La típica pregunta que te puedes hacer. ¿Por qué una persona cualquiera por un lado del mundo lo consigue y luego otra de otro tipo en otro lado lo consigue? Tiene que haber algo en común, ¿no? Tiene que haber alguna serie de similitudes de decir, vale, todas estas personas tienen en común esto, que seguramente es lo que le haga conseguir más cosas que el resto de gente. Pues estuve unos meses investigando, viendo lo típico, ¿no? Autobiografías en películas, en libros, en series, que ahora está muy de moda, ¿no? En Netflix hay un montón de biografías de historias de superación. Y eso, junto a nuestro grandísimo ChatGPT, por supuesto, estuve ahí haciendo la investigación. Porque, por ejemplo, dije, pero ya no solo de hoy en día, ¿no? Que si Arnold Schwarzenegger, que si Steve Jobs, que si Bill Gates, ¿no? Los típicos. Pero y si nos vamos para atrás, en la historia que tienes a Leonardo da Vinci o a Nikola Tesla o yo qué sé, tienes a gente de la historia que esa gente también hizo lo que quiso y le fue bien. ¿Puede tener esa gente lo mismo en común hace 300 años que una persona hoy en día? Esa gente, pues no puedo preguntarle, ¿no? No puedo entrevistarla. Pero tirando de por ahí de artículos y de webs y de cosas, pues fui intentando investigar cuál es la parte de emprendimiento y de éxito que tenía esa gente para hacer sus cosas. Y juntándolo todo, pues intenté sacar así como un listado de cosas en común, ¿no? Que tienen, qué habilidades o qué características tienen en común toda esta gente. Y todo eso, pues estuve haciendo el estudio y cuando lo tuve, pues dije, voy a contarlo ya en directo, en un evento. Y para intentar sacar algo en común y que la gente pues lo aproveche para en su día a día también emprendiendo, pues que diga, oye, ¿cómo puedo aprovechar todas esas habilidades que tiene toda esta gente también para mí? Porque es lo que digo, o sea, un poco el resumen y la conclusión fue que esas habilidades son las mismas para todo el mundo. O sea, da igual quién sea, de donde sea que te dediques y el dinero que tengas. O sea, no va en base al dinero, no va en base a los conocimientos como tal, sino al final son una serie de habilidades blandas, se les suele llamar, ¿no? Habilidades transversales. Sí. Que es lo que te ayudan a seguir mejorando y conseguir lo que te propongas. Y no tiene nada que ver con saber mucho de WordPress o saber mucho de marketing. O sea, no es conocimiento de formativo. Es tipo, pues, resiliencia, pues, ser un buscavidas, tener la mentalidad de antifrágil también. O sea, ya te digo, en el directo está todo explicado. Fue una hora y pico de sesión, o sea que ahí podéis verla. Porque hay mucho valor y porque creo, yo considero que es lo que una persona necesita para conseguir todo lo que se proponga.
Genial. Pues ahora háblanos un poquito de ti, que ya empecé por el evento porque justo fue ayer y lo estuvimos comentando, ¿no? De hecho, no sé si te había desvirtualizado antes de la WordCamp de Madrid o fue la primera vez. Pero bueno, estuvimos hablando en la WordCamp de Madrid, a mí con Elena y tal. Ya se me hicieron más ganas de entrar en Savandijers. cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y a qué te dedicas.
Pues bueno, soy Ángel también, Ángel Rodríguez y arroba Ángel Gurúez en todas las redes sociales. También otra historia que puedo contar luego porque soy el señor Gurúez. Y pues me dedico a los negocios online desde que tengo uso de razón. Por el otro día también, en el directo de ayer, precisamente estuve pensándolo. Yo empecé trabajando por cuenta ajena en empresas, pero esas empresas ya eran online, ya eran negocios online. Luego pasé a ser freelance, ¿no? A hacer yo mi servicio de desarrollo web y SEO y tal. Y luego pasé a, en una última etapa, a tener ya mis propios negocios y vivir de ellos. Todo online, siempre ha sido todo online. Las típicas tres fases, si quieres vivir de los negocios online, suele ser esa, ¿no? Suele pasar por una etapa de trabajar por cuenta ajena, buscarte la vida, saber qué es lo que quieres hacer y demás. Luego pasar a tener, a ofrecer servicios y clientes y tal. Y luego, por último, pues está como la etapa de tener tus propios negocios y no depender tanto de clientes y demás. Y ahí yo ya estoy en esa y muy satisfecho ahora mismo con dos negocios principales, que son el de sabandijers.club, que es la comunidad de. La nueva comunidad, porque parte del evento de ayer fue anunciar la nueva comunidad de sabandijers.club, el nuevo rumbo para 2024, que ahora la hemos denominado Objetivo 2024, la casa de la gente Agibilius. Y esto fue todo el spam que estuve haciendo en la WordCamp Madrid de la gente Agibilius. Pues eso, o sea, en el directo comentábamos que toda la gente que vive ese negocio online, que tiene esa mentalidad, que tiene esas características y tal. ¿Cómo la resumiríamos, ¿no? ¿Cómo le pondríamos solo una palabra para definirla? Pues esa palabra es ser Agibilius. Eso es una palabra que tan desconocida y que todo el mundo debe empezar a conocer y que vamos a hacer nosotros una campaña de difusión por esa palabra, y es pues, ser una persona resolutiva, busca vidas, que se propone objetivos, que va por ellos, que busca la manera de conseguirlos, de apañárselas, de hablar con gente, etcétera, etcétera. Eso es ser Agibilius. Y un poco el objetivo de Sabandijer es reunir a toda esa gente Agibilibus en un mismo lugar, pues para que colaboren entre ellos, se ayuden, creen relaciones, conexiones y crezcan tanto personal como profesionalmente. Y por otro lado, el otro negocio que también me gusta mucho, yo que soy ya oficialmente soy desarrollador web, empecé, pero luego me fui a la rama del SEO, pues hice una herramienta SEO que se llama keywordsamp.com. Y es una suite de herramientas SEO para hacer análisis de palabras clave y optimización de contenidos, análisis de la competencia y demás. Y luego pues tengo otros muchos proyectillos. De la gente de mi perfil pues le gusta hacer muchas cosas, proyectos pequeños, proyectos paralelos, que no me dan tanto dinero, o sea, o me dan cosillas, o algunos directamente no dan nada, pero bueno, me lo paso bien haciéndolo, ¿no? O sea, gente como nosotros pues siempre está haciendo cosas, si no me meto un proyecto, me meto a otro, empiezo otro, o sea, no podemos estar quietos.
Sí, tal cual. La verdad que somos unos culos inquietos, como lo llamo yo, o agibilibus, como le podemos denominar ahora, ¿no? ¿Y cómo empezaste? Porque ahora sí que ya conozco más esta parte, ¿no? Bueno, de Kiwosan, que me apunté en su momento. No lo usé mucho porque no tenía el momento, pero yo la pagué un año. Luego dije yo,
Bien,
bueno,
esa es la actitud.
me doy de baja. Y me dijo Ángel, muy bien, esa es la actitud, hay que pagar. Pero ¿cómo empezaste? O sea, antes de Sabandijers, antes de Kiwosan. ¿Cuáles fueron tus inicios? Yo, por ejemplo, empecé vendiendo apuntes en el
Eso,
colegio.
claro, eso es lo que iba a decir. O sea, la famosa pregunta del emprendedor, ¿nace o se hace? A ver, hay un debate aquí serio. Yo creo que se hace. Por supuesto, cualquier persona puede convertirse en emprendedora, pero evidentemente hay unas bases y hay unos mínimos de cada persona que lo puedes tener más fácil o más difícil, o puedes tener ya una actitud emprendedora desde un inicio que luego te hace más fácil en el futuro, cuando eres ya mayor, emprender y hacer cosas. Frente a una persona que no ha hecho nada nunca. Si te pones a pensarlo, ¿no? Desde joven, dices, ya no es cuando empecé a hacer negocios como tal, sino lo que tú dices en el colegio, en el instituto, ¿hacías algo, alguna manera para ganar dinero? Trapichear con algo, vender algo, revender algo, hacías cosas así. Eso ya era emprendimiento, eso ya era hacer cosillas. Y yo en mi caso también, yo estuve pensándolo y dije, ¿yo qué hacía? Pues, ¿qué había en nuestra época? Que creo que tú y yo más o menos somos de la misma edad. En nuestra época estaba de moda, ahora ya la gente, la generación Z no sabrá lo que es, ¿no? Pero había CDs y DVDs, ¿no?
Sí.
¿Qué tiempos aquellos? Ese disco redondo, pues hacía, yo en mi caso vendía CDs y DVDs, pirata, evidentemente. Lo típico de música, juegos, películas. Yo era ese tipo de persona que tenía la grabadora y podía grabar y lo vendía y todo eso. Ahí yo ya estaba emprendiendo. Lo que pasa en ese momento, yo, para mí, eso no era emprender ni era nada, era pues sacar unos dineros. Y luego pues vas pensándolo y te vas dando cuenta que a lo largo de tu vida pues has ido haciendo cosas por aquí y por allá pensando en cómo ganar dinero y cómo hacer cosillas. Y lo que te digo, siempre está relacionado con tecnología, con ordenadores y cosas así. Y luego a nivel estudiante, lo mismo, siempre he tirado por la rama de tecnología, siempre me ha gustado y hice bachiller tecnológico. Luego yo realmente soy ingeniero, estudié ingeniería electrónica, porque lo típico, que tienes que estudiar algo, ¿el qué? Pues me gusta cosas de tecnología, me gusta la ingeniería, pues venga, pues eso. Pero sin mucho criterio, las cosas como son, es difícil, ¿no? En esa edad, tener claro qué hacer con tu vida. Estudié ingeniería, pero conforme estaba estudiando, pues me iba dando cuenta de que no me convencía mucho, que no era mi pasión, ni mucho menos. Había cosas que me gustaban, por supuesto, sobre todo la parte de robótica, pero no... Trabajar de eso no lo veía claro, porque ya en la propia carrera te enseña, oye, pues vais a trabajar de esto. Y íbamos a empresas, veíamos cómo se trabajaba, veía lo que había que hacer, y yo decía, no, yo aquí no me veo. Pero bueno, terminé la carrera, porque bueno, ya que estaba, no tenía otra cosa que hacer, la verdad. Y digo, bueno, vamos a seguir, pues ya terminé la carrera, soy ingeniero, y luego ya veré qué hago con mi vida. Y en la carrera, aquí donde fue el punto de inflexión, que es lo que digo, bueno, una carrera puede que te sirva para algo, puede que no. Pero no es la carrera en sí lo que te llevas, sino todo lo que pasa durante la carrera, ¿no? Porque una carrera, estudiar yo sobre todo en mi caso de que me fui a vivir fuera, te da una serie de habilidades y de conocimiento y de cosas que te hace crecer mucho como persona. O sea, yo pasé de ser un adolescente que estaba en teoría en su casa y demás a salir fuera, irte a otra ciudad, vivir tú solo, vivir en un piso de estudiantes, que eso da para otra historia. Vivir en un piso de estudiantes te fortalece como persona mucho. A mí en mi caso me hizo descubrir, aparte de crecer mucho y desarrollarme mucho, me hizo descubrir la programación. Yo no conocía la programación y en la carrera lo descubrí. ¿Que lo puedes descubrir de otra manera? Pues no te digo que no, pero bueno, en mi caso fue gracias a eso. Y a partir de ahí fui tirando de aprender yo programación por mi cuenta, porque la carrera solo nos enseñaron un par de asignaturas y ya está. Y yo mis ratos libres por la tarde, después de la universidad, pues seguía profundizando en el desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, etcétera, porque me encantó. Y a partir de ahí, yo cuando terminé la carrera, digo, vale, yo ya me quiero dedicar a cosas relacionadas con programación, no con ingeniería. Y así es como empecé yo en el mundillo del desarrollo web y fui hilando una cosa con otra.
Sí, yo fue más de casualidad lo de la programación, porque, bueno, jugaba un juego online y creo que estaba jugando desde los 14 años, y a los 16 como que podías meter ahí HTML y CSS, ¿no? Yo no sabía ni lo que era. Pero básicamente podías meter unos códigos para que, en vez de ser las descripciones de clan estas chusta, ¿no? Míticas con texto, pues le podías poner, bueno, de aquellas se llevaban las marquesinas, que ahora parece que están de vuelta, ¿no? Y los colores y tal. Entonces, bueno, pues alguien puso ahí un tutorial de HTML y CSS, y luego regalaron un dominio.es sin base de datos ni nada, pero bueno. Y empecé por ahí, de casualidad. Luego me metí en la carrera de ingeniería informática, me quemé y ya la programación quedó por ahí un poco de lado. O sea, sí que la uso en el día a día, ¿no? Porque hago cosas de WordPress y tal, pero más tema de hooks o funciones o tal, pero no. Me dices, hazte algo de cero, ¿no? Un plugin de cero, y te digo yo no, porque me quedé quemado. Y luego me cambié a ADE. Y en ADE sí que vi, ¿no?, que me molaba marketing, pero marketing online, no el marketing que estaban enseñando ahí. Yeah, que al final es lo que dices tú. Entras por, bueno, en tu caso no, pero en mi caso sí que entraba por programación y me enseñaban cosas que estaban obsoletas y era la primera promoción de grado. O sea, la acababan de sacar, recién salido del horno, ¿no? Que los profesores no sabían ni qué hacer. Pero aún así estaba obsoleto igual. Entonces, bueno, sí, es más las experiencias. De hecho, yo de la universidad me quedo con la gente que he conocido. De hecho, el otro día, en julio, hace unos meses, pues estaba en el NOS Day, ¿no? Y había varios compañeros míos que estudiaron ingeniería y esto sí que lo acabaron, ¿no? Y había uno que me contaba que era uno de los que montó Arengu, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta de formularios bastante tocha y ahora la vendieron y, bueno, es bastante conocida, ¿no?, por el mundo de no-code, y me quedé mostrar, ¿no? Y de la otra carrera también conocí gente y tal, ¿no? O sea, al final te quedas con la gente que conoces y las experiencias. En mi caso no pude ir a otro país a estudiar y tal, hubiera estado guay, pero sí que te quedas con esas experiencias y con la gente, sobre todo. Yo me quedo con la gente. Luego el resto, pues bueno, pues te pueden dar una base si no la tienes, o mejor pues la parte de marketing, decir, bueno, existe, y luego ya tú te buscas la vida, ¿no? Eres un poco agilibus y te buscas la vida y aprendes, ¿no?, de programación, de marketing, lo que sea, de cualquier cosa de estas modernas, como no te busques tú la vida y aprendas de forma autodidacta, olvídate. O sea, la carrera no te va no te va a enseñar algo que está en constante movimiento.
Correcto. Sí, en la universidad, en todo lo tecnológico hoy en día y online, échale 4 o 5 años de retraso tranquilamente. O sea, no es viable. Así que sí, ya te digo, yo todo lo que sé de marketing online, SEO, copywriting, de desarrollo web, ha sido todo autodidacta. O sea, no he hecho nada, ninguna formación oficial. Ha sido o por libre, gratis de internet, que hay mucha información, o por algunos cursos de pago y poco más. O sea, no hace falta tampoco ni hacer máster de estos ahora que también hay un montón y no sé qué, no sé cuántas. Si quieres, puedes hacerlo, pero básicamente esa misma información que tienes ahí la puedes encontrar por otro sitio, solo que ahí pues te la dejan todo recogida y ordenada y demás. Evidentemente, ya depende de cada uno a lo agibilibus que sea, si quiere que se lo den todo hecho y pagarlo, o ir por su cuenta poco a poco aprendiendo. Pero ya te digo que si quieres y te mueves bien, el nivel puede ser el mismo o mejor.
Sí, tal cual. De hecho, yo lo que he visto es eso, que... Claro, la carrera es una asignatura o dos, y era como, bueno, lo que me enseñas aquí no me sirve. No estoy haciendo decir que no hagas una carrera, yo no la haría ahora mismo. Estuve 8 años en la universidad y no veo que, bueno, a ver, tampoco he sacado el título. Me salió el curro, me hice autónomo y dije yo, bueno, la carrera a tomar por saco. Me quedaban 3 asignaturas, el trabajo de fin de grado, y dije yo, mira. Prefiero la experiencia porque al final sales, te haces un máster, te gastas una pasta y luego tienes que hacer prácticas, supongo que gratis, no sé, porque claro, para cogerte un trabajo te piden mínimo 3 años de experiencia. Y dices tú, ¿dónde demonios la saco, no? Entonces dije, mira, pues me salió trabajo de lo mío y empecé, pues eso, trabajo relacionado con marketing y relacionado con WordPress. Y dije yo, mira. Es ahí voy, y aparte me hice autónomo y yo, mira, estos ahora mismo llevo 6 años de experiencia, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y esa experiencia, esos 6 años en la universidad no te los dan. Y ahora mismo, a ver, realmente dices tú, vale, sí que hay empresas que te piden título, pero seguramente no sean las que me interesan. Porque, bueno, claro, tengo fibromialgia y me van a pedir estar 4 o 8 horas delante del ordenador seguidas y tener unos horarios fijos y unas condiciones fijas y todo fijo, fijo, y yo no puedo hacer eso. Entonces, pues, aunque no lo buscaba al principio porque no sabía ni lo que tenía, pues ahora sí que digo, pues mira, ahora si no es remoto y demás, no me encaja.
Correcto, claro, y bueno, el tema remoto es otro tema aparte para discutir, pero no, respecto a la universidad, para que quede, bueno, que claro, esto cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Evidentemente, pero nuestra, mi opinión por lo menos respecto a la universidad hoy en día es, yo solo te diría que estudies una carrera universitaria si es obligatorio el título para trabajar. Es el resumen. O sea, si no necesitas título, no estudiaría una carrera. Estudiaría, aprendería eso por tu cuenta, cursos, formación libre y demás. Si te pides, ¿qué carrera te piden título? Pues ingeniería, abogado, médicos, todo eso necesitas sí o sí, eso no lo vas a hacer independiente. Sí. Cualquier trabajo que no te pidan título, pues eso, desarrollador web, todo lo online, no necesitas título para nada. Nadie te va a pedir un título en todo, cualquier cosa que sea online. Y si te piden título, efectivamente que no es un buen sitio, porque no hace falta título universitario para ser un buena persona de marketing, de copy, de desarrollo, etcétera. Te van a pedir normalmente, si son gente lista, experiencia, que eso sí. Y te van a decir que la demuestres y que veas tu trabajo, aunque no tengas ni un solo estudio de nada, porque saben que la gente buena que se dedica a esto normalmente no tiene estudios de esto. O sea que yo de ahí dejo mi tip de valor y ya, pues ya haces lo que quieras.
Sí, tal cual. Yo también suscribo de esa parte. De hecho, claro, las ofertas que he visto es como, si te piden título, no sé, da igual que sea universitario o grado. Tú, pero ¿para qué? Si lo que necesitas, claro, pero te piden título, te piden que seas joven y al mismo tiempo te piden que tengas no sé cuántos años de experiencia y que seas diseñador, desarrollador... no sé, copywriter, todo. No tiene sentido. Todo en uno, y dices tú. Aparte, experto, ¿eh? O sea, mucha experiencia en una cosa, en la otra.
Todo
la
en
otra.
Uno, experto, no sé. Y te pago lo mínimo, sí.
Exacto, y es como, esto no tiene sentido. Pero dices tú, bueno, será una oferta, dos, no. Todas las puñeteras ofertas, o sea, tú entras en LinkedIn y la mitad ya directamente. Una red flag, no se ve el cuánto pagan.
El cuánto pagan.
Pero qué sí. Miedo hay a decir cuánto pagas, tío. O sea, dilo, no me hagas perder el
Porque
tiempo.
Porque paga poco.
Yo me acuerdo la primera
si
entrevista
dice,
de trabajo.
Si no dice
que
cuánto
hice,
paga, es que paga poco.
Que paga poco, pero no he visto muchas que lo pongan. Luego he visto algunas que ponen algo que es por debajo del salario
el
mínimo.
El rango. Un poco poner el rango, ¿no? Lo típico, aunque sea. Aunque no sea donde se.
Sí,
exacto,
por lo
pero
menos.
Bueno, sí.
no sé, entre 18.000 y 30.000 hay mucho ahí, pero por lo menos sabes que el mínimo son 18 y el máximo son 30, no sé. Sí.
Aunque da mucho placer ahí, sí.
¿Y tú antes de ser emprendedor estuviste trabajando por cuenta ajena o directamente te lanzaste ahí a la piscina?
Bueno, claro, cuento, claro, bueno, te voy a decir, el podcast es No emprendas solo, ¿cómo llegué yo a emprender? Vamos a ello. Salí de la carrera con trabajo, gracias a que me moví bien, hice buenos contactos y tal, a través de un profesor nos puso contacto con una empresa, con una startup, realmente, que estaba buscando ingenieros recién titulados para su proyecto. Entonces, pues yo que estaba por ahí, que me movía bien y tenía buenos contactos, pues me recomendaron a mí junto con otra persona, con un amigo mío de la carrera, y dijeron, bueno, vosotros dos, tal, nos hicieron una entrevista, vimos que cuadraba y nos cogieron. Entonces yo ya cuando salí de la carrera salí directamente a trabajar en una startup como ingeniero. ¿Qué pasó? Pues eso, estábamos haciendo cosas de ingeniería electrónica, de dispositivos y demás. La empresa era de, bueno, sigue existiendo, de abrir las puertas con el móvil, ¿no? Que ahora ya estaba de moda, pero en aquel momento eran pioneros en España y parte extranjera apenas había empresas de eso, que era lo típico de ahora que todo el mundo, pues a Airbnb, los hoteles y todo eso, quieren quitar las tarjetas, ¿no? Quieren entrar solo con el móvil, que con el móvil acerques y te abra la puerta y esté todo en el móvil. Entonces, pues empezamos ahí. ¿Qué pasa? Hay dos partes. Hay que hacer un dispositivo físico, que es el que se pone en la puerta para que se abra y se cierre, y la aplicación móvil, que es la que controla todo, gestiona todo y lo hace. Entonces llegamos y dijeron, sois dos personas. Uno tiene que hacer una cosa y el otro. O sea, porque es una startup que literalmente empezaba en ese momento con nosotros. Estaba el jefe, yo y mi compañero, y ya está. No había nadie más. Entonces ahí llegó mi oportunidad de oro de decir quién se encarga del hardware y quién del software. Yo dije, uff, yo a mí la electrónica, aunque haya estudiado esto, no me gusta, yo soy más de software. Venga, yo me dedico a hacer la aplicación y la página web y tú te dedicas a mi compañero a lo otro. Y ahí empezó mi carrera emprendedora, entre comillas, o sea, mi emprendedora dentro de una empresa ajena. O sea, estaba contratado, pero yo todo lo que tenía que aprender era sobre la marcha y de forma autodidacta, porque no tenía ni puta idea de ni hacer webs ni hacer aplicaciones, solo que sé que me gustaba. Entonces, pues yo estaba todo el día ahí aprendiendo y haciéndolas y ya me dediqué a eso. Ya en ese mismo momento, conforme salí de la carrera, en mi primer trabajo, ya abandoné la ingeniería. Así, maravilloso. Tuve la suerte y la oportunidad y la aproveché. Estuve ahí unos cuantos años, se acabó la relación, digámoslo así, por desavenencias entre la empresa y yo. Y entonces pues me puse a buscar ofertas de trabajo otra vez. ¿Qué pasa? Que una vez que estoy en el paro, tengo que buscar ofertas de trabajo, como soy ingeniero, pues me llegan ofertas de ingeniero, me salen ofertas de ingeniero y yo me pongo a buscar ofertas de ingeniero porque no se me ocurrió pensar en buscar ofertas de desarrollador web, que debería haberlo hecho, pero bueno, dije, bueno, ya que soy ingeniero, venga, vamos a probar una vez más. Me pongo a buscar y veo que sale una en mi pueblo, al lado de mi casa. En la calle de detrás de mi casa hay una oferta que buscan ingeniero. Digo, joder, qué suerte tengo, pues voy a presentarme a ver qué pasa. Voy para allá, hago la entrevista de trabajo y estamos hablando de tal y cual. Y yo en el currículum, ya aparte de poner que soy ingeniero tal, 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 digo que pues estoy especializado en desarrollo web, aplicación y todo eso, que me gusta mucho, ¿no? Como habilidades extra. Digo, por si cuela, pues tías, que prefiero que la empresa lo sepa. Entonces la empresa me dijo, oye, aparte de la ingeniería, tengo otro negocio que es una startup también, que estamos montando aquí una página web y una aplicación para pedir presupuestos, tipo, no sé si conoces a Bitísimo, de pedir presupuestos de reformas y todo lo relacionado con pintura y, oye, pues quiero pintar mi casa, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Es lo típico, todo ese tipo de preguntas, y nosotros contactamos con el pintor y te envío un presupuesto y habláis y nos llevamos una comisión por medio. Pues estaban creando ese proyecto y dije, pues mira, me viene muy bien porque antes que la ingeniería prefiero eso. Entonces me metí otra vez de desarrollador web, una vez más. Otra vez.
Pues ahí
y me encantó.
Tuviste un poco de suerte.
¿No? A nivel suerte, lo mío fue increíble. A ver, es lo típico. ¿Qué suerte y qué no? O sea, no me hubiera movido tanto, no hubiera aprendido desarrollo web y todo eso, hubiera llegado hasta el primer trabajo, pues seguramente no. O sea, si no me fuera a Agibilibus, si no fuera espabilado, si no dijera, oye, mesa de trabajo, que me da igual, me presento y voy para adelante. No me pongo a pensar, uy, no sé si es lo mío, no me gusta, no sé qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo hago. Y ya está, o sea, con esa actitud ya te digo que vas a llegar muy lejos. Luego en el siguiente trabajo no fui instantáneo. Estuve meses buscando trabajo, haciendo entrevistas, moviéndome para allá y para acá, y al final esa surgió. O sea, no fue que al día siguiente en mi casa me apareció. O sea, después de meses buscando, llegó esa y tuve bueno, la, iba a decir la suerte, pues tuve la esa de convencer o funelizar al que estaba haciendo la entrevista y de que yo era su candidato idóneo por todas las cosas y me cogió. Así que pues empezamos a hacer eso y a los 2 años o el año y pico, ya cuando está todo el proyecto desarrollado y estamos y lo hemos lanzado y estamos ya intentando crecer, no crecemos. La gente no entra, nadie llega a la web, no funciona y llega el gran momento de que, como no tenemos ni idea de marketing, porque yo no tengo ni idea de marketing en ese momento, solo desarrollo web, decimos, oye, pues vamos a contratar, uno dice de jefe, vamos a contratar a un consultor externo, a una empresa que nos gestione un poco el tema de vender online, del marketing y de tal, a ver qué hay que hacer para que la gente llegue aquí. Y digo, pues sí, porque yo a mí no me da la vida para más y yo no sé de eso. Llega esa empresa, llega esa persona que se llama Juanjo, de aquí un saludo, se lo está escuchando, y dice, oye, pero vosotros estáis haciendo SEO. Y yo le digo, ¿SEO? ¿Eso qué es? Eso es la primera vez que lo escucho en mi vida. Y me dice, pero hombre, hombre de Dios, si tu página web y todo funciona a base de SEO. SEO y ads, pero principalmente SEO. O sea, tenéis un negocio que para el SEO viene perfecto. La gente busca, llega a vuestra web, pide presupuesto, tal, tal, tal. Y entonces ahí me enteré lo que era el SEO. Como es una startup y el dinero da para lo que da, no hay dinero para contratar un SEO nuevo, llega mi jefe y me dice, uy, tú que pareces espabilado, a partir de ahora eres el SEO de la empresa. Enhorabuena. Así que en ese momento, que esto fue en 2016, 2017, me dice, pues a partir de ahora eres el SEO y el desarrollador de la empresa, no, no solo una cosa, eres las dos, y tienes que encargarte de pues, hacer SEO y de hacer que la gente llegue hasta nosotros. Pues nada, empieza mi nueva etapa de agility del SEO, empiezan a investigar, a ver vídeos, a ver, a hacer cursos, ir a eventos. Y la cosa es que me gustó mucho. En ese momento me sorprendió porque no conocía nada de eso. El SEO, para que no lo sepa, es pues eso, posicionamiento en buscadores y tienes que hacer todo lo posible para aparecer en Google cuando alguien te busca, ¿no? Si tú buscas, pues eso, no emprendas solo, pues saldrá este podcast. Si buscas emprende solo, pues saldrá otra cosa. Y si buscas sabandija.club, pues sale una comunidad estupenda. Pues todo eso, hacer SEO para que salga lo que tú quieras que salga. En mi caso, pues nuestra web. Y era un poco como jugar ahí a convencer a Google, llámalo como quieras, para que salga tu web en vez de las otras. Y me gustó ese tira y afloja con Google de ahora hago esto, pues pruebo esto, cambio esto, a ver si aparezco o no. Me gustó y me tiré varios años haciendo SEO. ¿Qué pasó? Que yo, por mi vena emprendedora de hacer cosas, de informarme de cosas y tal y cual, realmente nunca he terminado de estar a gusto en empresas. O sea, yo siempre he tenido en la cabeza de que porque es lo que me han vendido de pequeño, pues tienes que estudiar, luego la ESO, luego bachiller, luego la carrera y luego trabajas toda tu vida hasta que te jubiles, ¿no? O sea, yo para mí, sí. Mi padre me inculca eso, la sociedad y todo el mundo, pero yo dentro de mí nunca he estado a gusto con eso. O sea, yo estaba haciendo ese camino, pero siempre tenía la sensación de que no. Yo llegaba a mi casa por las tardes, por las noches y me ponía a hacer otras cosas, a montar mis proyectillos, a probar cosas por internet. Y siempre tenía la esa de decir, es que en el trabajo estoy ahí todo el día haciendo lo mismo y me aburro o no estoy convencido. Luego el jefe, tener los famosos jefes que te dicen, pues esto puedes hacerlo, esto no, esto se hace por mi huevo. Ver que se están haciendo las cosas mal y que no puedes hacerlo, pues a mí en mi caso me quemaba mucho y yo creo que una cosa tras otra, pues al final fue haciendo que no aguantara más y después de conocer a esta persona, a este consultor que era freelance, ¿no? Que era autónomo y que se dedicaba a dar servicios de marketing, desarrollo web y demás, dije, pues oye, a lo mejor podía probar eso, podría ser yo autónomo y ofrecer yo mi servicio de desarrollo web y de SEO y así ya pues yo soy mi propio jefe, ¿no? Famosa frase, ser tu propio jefe, y me gusta más, así que pues empecé a probar, empecé a intercalar, trabajar con una empresa por las mañanas y por la tarde ser freelance y ofrecer mi servicio, a ver si me gustaba, si iba bien y tal. Y fue bien, la verdad es que me gustó, fue bien. Tenía sus cosas, ¿no? Evidentemente ser emprendedor y ser autónomo tiene sus cosas, sus pros y sus contras, igual que trabajar en una empresa, pero pues a mí los pros pues superaban a los contras, ¿no? Entonces la libertad que tiene de trabajar donde quiera, en cualquier momento, a lo que tú quieras, etcétera, pues eso gana siempre a cualquier empresa que tengas que ir físicamente, porque yo tenía que trabajar siempre físicamente, ir a la oficina, echar ahí 8 horas, etcétera. Y al final pues fui tirando por ahí hasta que pues decidí dejar de trabajar en la empresa y dedicarme solo a ser autónomo y a ser freelance de desarrollo web y SEO. Y junto con esta persona, o sea, la persona que vino a echarnos una mano, yo dejé la empresa y me fui con esa persona a trabajar con ella.
Con Juanjo era, ¿no?
Que me gustaba mucho más lo que hacía. Claro, o sea, yo en ese momento trabajaba codo con codo con esa persona, aunque era externa, pero hablaba a diario y tal. Y entonces vi que me gustaba lo que hacía, esa persona vio que le gustaba lo que yo hacía, vi la oportunidad, bueno, ahí no vi la oportunidad, no sé cómo surgió, no sé si fue por él o por mí, pero vamos, vi que compaginábamos bien y en un momento decidimos trabajar juntos, yo me fui a trabajar con él. Y muy bien, muy buena época, muy divertida, ahí de aprendizaje y de ser un poco autónomo sobre la marcha, porque es que esto tampoco tiene mucho misterio, es probar igual que todo, ir mejorando sobre la marcha, informándote, hablando con gente, si estás en una comunidad o conoces gente, pues mejor, más rápido avanzarás, pero esto va a base de hostias, no hay otra, no hay ningún curso definitivo que te explique cómo ser autónomo bien, esto es así, y así como empecé mi época emprendedora, hasta que llega al siguiente punto de la vida de todo emprendedor. Está mucha gente que nos está escuchando, se sentirá identificado. El hype inicial de, joder, soy autónomo, hago lo que quiero, trabajo donde quiero, está muy bien. Pero llega un momento que dices, estoy hasta los... Aquí se puede decir palabrotas, ¿no?
Bueno, si quieres, yo marco explícito y ya está.
Ah, bueno, lo que quiero. Y decir, bueno, voy a decir a... Estoy hasta los mismísimos.
Sí, también vale.
De los clientes, ¿no? O sea, no aguanto más los clientes. Este cliente es un pesado, este es un tal, este es un cual, este ahora no me paga, este no me crea problemas. O sea, eso también llega sí o sí, da igual lo que te dediques, quien seas, cliente es pesado para tener sí o sí. Es ley de vida, ¿no? Y yo pues me quemé también. O sea, estuve un momento de decir, de verdad me he metido ahora por esto. O sea, yo, vale que me lo paso bien haciendo las cosas y tal, pero es que la famosa frase de... soy mi propio jefe, pasa a tienes tantos jefes como clientes tengas, ¿no? Esa sí. Es la etapa oscura que nadie te cuenta.
Sí, y eso, es como, eso nadie te lo dice.
Correcto, eso es la letra pequeña.
Ya no tengo jefe. Y de repente tienes ahí a no sé cuántas personas diciéndote, oye, ¿y esto? Oye, ¿y lo otro? Oye, hazme esto, hazme lo otro. Y dices tú, esto parecen jefes, ¿no? Sí. Entonces ahí pasa hasta a la otra etapa, ¿no?
Y cuando me di cuenta de eso, de la cual nadie me había dicho nada, evidentemente, pues dije, uff, digo, pero vamos a ver, yo me he metido a esto para hacer lo que quiera, tener mi libertad y tal, y toda esta gente me está hablando, me está escribiendo que haga esto, que cambie esto, que no sé qué, digo, pero ¿esto qué es? O sea, yo no quiero esto. ¿Cómo hago para estar yo solo haciendo mis cosas sin que nadie me moleste o tenga las mínimas molestias o sea de verdad mi propio jefe? Y ahí es cuando pasé al siguiente nivel de investigar cómo hacer eso, y eso pasa por no tener clientes. ¿Cómo no tienes clientes? Pues creando tú tus propios servicios o productos, o infoproductos, o servicios, o SaaS, o e-commerce, o pues hay muchas maneras de ganar dinero online sin clientes, ¿no? Página web nicho, e-commerce, dropshipping, infoproductos, venta de cursos, venta de libros, venta de pues un montón de cosas, ¿no? Vender cosas que no sea ofrecer servicios directamente a clientes. Entonces me puse a investigarlo todo y me tiré un año y pico viendo todas las formas de ganar dinero más rentables y más típicas de internet que no dependan de tener clientes. Por suerte, como soy programador, pues puedo ampliar bastante más servicio que si no lo fuera, porque si no tienes algún tipo de modelo de negocio que no puedes llevar a cabo, o necesitarías un socio o saber mucho de no-code, que también hoy en día pues ya más viable, en ese momento no tanto, para poder montar aplicaciones y tal. Entonces, la que más me gustó fue el SaaS. El software as a service, ¿no? Que es, pues, hoy en día, para mí, y para mi opinión, mi humilde opinión de experto, guru, es el mejor modelo de negocio que existe. Y es el que tiene la inmensa mayoría de grandes empresas. Para quien no sepa qué es un SaaS, es un modelo de suscripción. Netflix es un SaaS, Amazon Prime es un SaaS, Spotify es un SaaS. O sea, todas las herramientas que usas hoy en día que pagan mes a mes son SaaS. Todas. Y son todas pues, las que mejor les va. Que es tener gente pagándote recurrentemente todos los meses. ¿Por qué? Porque vender producto está bien, pero pagas una vez y ya está. Y tienes que estar vendiendo continuamente, mientras que el SaaS te van pagando recurrentemente todos los meses si el producto que le estás dando es bueno y le gusta y le sirve. Entonces pues decidí crear un SaaS. ¿De qué? Pues en mi caso junté lo que más me guste. O sea, no quiero crear un SaaS de lo que sea, sino quiero crear un SaaS que a mí me guste, me guste lo que hago, sepa hacerlo y tenga idea de ello. ¿Qué soy yo? Desarrollador web y SEO. Pues si junto las dos me sale un SEO de SaaS. Un SaaS de SEO. Y ese SaaS de SEO es kiwosan.com, que es uno de los primeros proyectos que hice realmente, que tardé un año y pico y para finales de 2018-2019 fue cuando nació, que va a cumplir ya 4 o 5 años, y empecé a desarrollar herramientas SEO porque es lo que sabía hacer. Yo me dedicaba a desarrollar páginas web y hacer SEO. Pues junto todo y salen herramientas SEO. Y me gustó la experiencia, me gustó hacer ese tipo de webs y fui haciendo ya ese tipo de productos y de servicios y dejando a los clientes hasta tal punto, o sea, fui compaginando eso hasta que los proyectos propios míos fueron suficientemente bien, daban suficiente dinero para poder dejar a los clientes y ya dedicarme solo a eso. Y en otro año y pico, después de la creación del proyecto, pues ya conseguí dar el salto y dejar de tener clientes. Y desde 2019 hasta hoy, ya llevamos 4 años, pues yo ya vivo solo de mis negocios online y no tengo clientes. Y ya te digo que es otra vida, o sea, no tiene nada que ver. Es una maravilla.
Es otro rollo, ¿no? Yo, bueno, yo aún sigo con la parte de servicios, pero me estoy como reenfocando ahora como a sesiones uno a uno, ¿no? Estoy haciendo otro rollo, estoy haciendo mi rollo a mi manera. Entonces estoy haciendo algo que, en teoría, de momento me dicen que no hace nadie, que es lo de la co-creación web, que no sé si lo has leído por ahí o tal. Pero sí que, o sea, veo por varios sitios, ¿no?, la idea, ¿no? El problema de las membresías normalmente es que, claro, los ingresos recurrentes, o sea, bueno, membresías o software as a service, depende, ¿no? O sea, las membresías pueden ser de muchas cosas. Al final es pagar, lo que decías tú, pagar una mensualidad por tener acceso a un servicio, un contenido, un software en tu caso, por ejemplo.
Sí.
Y claro, el problema que tiene es que son ingresos recurrentes, pero no son ingresos pasivos, ¿no? Eso que dicen, bueno, los ingresos pasivos, pasivos no son del todo pasivos, ¿no? Entonces tienes que ir trabajando todos los meses, ¿no? En tu caso me imagino que tendrás que ir actualizando las herramientas, ir sacando herramientas nuevas. O sea, hay que buscar ahí un equilibrio. Entonces, para que la gente no piense que montarse un SaaS o una membresía es, venga, lo saco, me pagan mensualmente y me olvido, ¿no? En tu caso, no sé cómo has vivido esa parte de tener que estar todos los meses aportando cosas o dándole un cierto mantenimiento al software.
Correcto, eso, claro, cada etapa y cada profesión tiene sus pros y sus contras todo el rato. O sea, no penséis que cuando consigues una cosa ya solo hay cosas buenas. No, o sea, todo da igual a lo que te dediques. Si tienes servicios, tienes sus cosas buenas y malas. Si tienes un SaaS, tienes sus cosas buenas y malas. Así con todo. Efectivamente, como has dicho, el no son ingresos pasivos 100%, pero en los SaaS, claro, es que hay que diferenciar un poco entre SaaS y membresía. La membresía es un pago recurrente, pero no es un SaaS. Es un CAS, ojo, cuidado, es un content as a service. O sea, es, te doy contenido, te doy cosas y tú me pagas recurrentemente todos los meses o cada X tiempo por ello. El software es, yo te doy un software y tú pagas recurrentemente por ello. ¿Qué es lo bueno del software? Que el software está automatizado. Yo te doy una aplicación web, una aplicación o lo que sea, un sistema, una herramienta y tú la usas y yo no intervengo. Ahí sí que es bastante más pasivo. Yo, por ejemplo, lo que te he dicho en Kiwosan, pues estoy haciendo mejores herramientas, respondo al soporte y tal, pero yo no interactúo nunca con la gente. O sea, yo, la gente a mí no me pregunta nada. Entra la herramienta, la usa, y yo, por otro lado, mejoro la herramienta, pero no hay interacción entre nosotros. O sea, yo no conozco a la gente que usa la herramienta ni hace que falta que lo haga. En un CAS, sí. En un CAS, tú sí intervienes con la gente. Tú estás ahí, lo hablas con ellos, te preguntan cosas, te dice, pues mejora esto, pues cambia esto, pues quiero contenido sobre esto. Pues, y siempre tienes que estar creando contenido y añadiendo información valiosa para que la gente se quede. O sea, una membresía es mucho menos pasiva que un SaaS. Que si te gusta mucho lo que haces y se te da bien y tal, y estás a gusto, estupendo. Pero si no, una membresía puede ser muy esclavizante. O sea, tener que estar creando cosas, añadiendo contenido y moviéndola y demás, lleva su trabajo. Si no te entusiasma o es tu pasión o te gusta mucho, te puedes quemar. Puedes acabar de decir, joder, que estoy aquí todos los días, que no sé qué, que no paro, que si enseguida paro, pasa algo, ya la gente se queja o se da de baja o lo que sea. O sea, si pasa eso, tienes que cambiar el modelo, tienes que cambiar la forma de aportar valor a la gente, porque si no, eso pasa que no te sientes que estés satisfecho y a gusto con el negocio. Entonces hay que llevar cuidado con eso y ver cuál es la manera en la que tú estás a gusto y la gente está a gusto y que el valor no sea todo el rato novedad. Venga, cosas nuevas. Pues si le acostumbras eso a la gente, luego eso es lo que quiere la gente. O sea, tienes que acostumbrarlos a que esto es lo que hay, que pueden conseguir cosas por ellos mismos y demás. Por ejemplo, en Sabandije, antes hacíamos mucha más formación y muchos más cursos y fuimos explicándolo, oye, esto no es sostenible, esto no es una academia de formación, aquí hay muchísima formación y vamos a dejar de hacer tanta, vamos a hacer menos y de más calidad. Porque antes sí que es cierto que hacíamos todas las semanas cursos, formación y tal, y era como, si es que no está tiempo a verla toda, o sea, ¿para qué queréis más si no podéis verla, no podéis consumirla? Vamos a hacer menos y de mejor calidad y a cambio vamos a hacer otra serie de tareas y de sinergias, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer networking, vamos a hacer reuniones de mastermind aquí en directo entre nosotros, vamos a hacer resolución de problemas, venga, que la gente venga, nos cuente cuál es su caso y entre todos le damos ayuda y feedback y tal. Y cosas más de comunidad en la que todos estamos hablando y no sea crear contenido nuevo, sino que sean, esto es muy importante y vital en una membresía, que sean los propios usuarios los que creen contenido y aporten valor entre ellos mismos, que no seas tú el que está creando contenido todo el rato. Si consigues que sean tus propios usuarios los que lo hagan, ahí sí que puedes, solo estás dinamizando y baja mucho más tu trabajo. Y que sea la propia comunidad la que se encargue de crear ellos cosas y tú solo pues, vas aportando alguna cosa nueva de vez en cuando.
Sí, está mucho mejor, sí. De hecho, al final también los propios usuarios lo agradecen más, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, cuando me meto en una comunidad online, por ejemplo, lo más parecido a Sabandijas que estoy ahora sería Sin Oficina en este caso. Y tienen, bueno, tienen sesiones, ¿no? Y tienen otras cosillas, pero yo básicamente pago y estoy por Discord, por la comunidad, porque hay gente muy maja, muy agilibus también, ¿no? Y estoy ahí por eso, por la gente. Y realmente me ha aportado mucho por la gente. Luego las sesiones, creo que no sé si he visto una o ninguna, porque realmente me da un poco igual, ¿no? Y si me apunto a Sabandijas, que seguramente lo haga próximamente, será también por la comunidad. O sea, si tenéis cursos o lo que sea, bueno, me da un poco igual. sí que a lo mejor, pues si hay algo que, no sé, hay un curso interesante y me interesa porque lo necesito para algo, pues lo miraré. Pero sobre todo yo me meto por la comunidad. O sea, si hay una comunidad grande detrás y hay gente maja, ¿no? Y gente resolutiva, maja y con ganas de hacer networking, pues yo me apunto por eso, normalmente.
Claro, que eso es lo que tienes que aprovechar en una comunidad. O sea, cuando haces una membresía en la que estás metiendo gente, el fallo que comete la mayoría de gente que hace una membresía es eso, es crear muchísimo contenido. Venga, más contenido, más contenido. Si estás creando una comunidad de gente, el contenido y la formación no puede ser lo principal. Tiene que ser la comunidad. Tienes que ver cómo hacer para que haya networking entre ellos, se conozcan entre ellos, hagan cosas entre ellos, porque si lo dedicas solo a formación o a contenidos, es como si fuera una membresía de formación, y no lo es. Si son comunidades, son comunidades, eso tienes que tenerlo claro. Y nosotros, por ejemplo, en lo que comentaba antes, en este evento Agibilibus que hicimos ayer, hemos planteado este nuevo rumbo de, oye, de aquí atrás, nosotros, aunque éramos siempre hemos sido una comunidad, hacíamos mucha más formación que cosas de comunidad. Así, prácticamente 80 formación, 20 comunidad. Y ahora le hemos dado la vuelta. Ahora vamos a hacer 80% comunidad y 20% formación. O sea, vamos a dedicarlo única y exclusivamente casi todo a que la gente se conozca, que haga colaboraciones, que haga networking entre ellos, que se cree su mastermind y resuelva sus dudas, que busquen socios, colaboradores, que creen su equipillo de trabajo. O sea, todo por y para la comunidad. Y ha encajado muy bien, la gente muy contenta, muy satisfecha, y yo creo que ese es el camino de las comunidades, o sea, porque si no, no es una comunidad, es un sitio donde está la gente viendo formación y ya está.
Claro, es que cambia muchísimo la perspectiva de formación a comunidad. Claro, que a ver, yo, por ejemplo, pues claro, yo por cuenta ajena estoy trabajando en un sitio que es justo membresía de contenido y no tiene comunidad como tal, ¿no? Lo más parecido fue cuando empezó Sin Oficina, era como que tenías ahí la comunidad de Boluda en este caso, ¿no? Pero no hay una comunidad como tal. Entonces es contenido todas las semanas, ¿no? Lo que dices tú, más contenido del que puedes ver. Y claro, he hecho en falta la parte de comunidad. Y luego en las comunidades, pues yo digo, bueno, vale que pueda haber formación o algún recurso interesante, ¿no? Para aportar valor o, no sé, para aprender cosillas, pero lo importante es la comunidad. ¿Y qué consejo darías para dinamizar una comunidad? O sea, para darle caña. Si tuvieras que empezar Sabandijas de cero, ¿cómo lo harías?
Pues te digo, si tuviera que empezar a ver lo que estamos haciendo justo ahora, que es eso, enfocarte en cuáles son las necesidades de tus usuarios, o sea, por qué estás creando esa comunidad, por qué entra la gente ahí, qué tipo de perfil es el que está entrando y cuáles son sus problemas y cómo se lo puede resolver. Están buscando conocer gente, están buscando crear un negocio, están buscando buscar colaboradores, o sea, qué es lo que quieren y dárselo y ir estructurándoselo. Oye, si quieres crear un nuevo negocio online y quieres hablar con gente que esté creando su primer negocio online y tal y recibir feedback, pues lo puedes hacer aquí. Si quieres buscar gente porque quieres quedar con ellos físicamente, o sea, que haces una quedada y tal, pues mira, puedes buscar a gente de tu zona por aquí. Si lo que quieres es un mastermind de 4 o 5 personas, ¿por qué tal? O sea, definir todos esos problemas y sus soluciones y decir, vale, pues este se resuelve así, este así, y que todo sea en base a juntar una gente con otras pues, según sus habilidades o sus intereses y dejar claro cómo pueden hacerlo. Y es lo que estamos haciendo ahora. Y que de aquí atrás se hacía de forma por libre, ¿no? De aquí atrás la gente lo hacía porque ellos mismos son agivirivos y dicen, pues yo quiero conocer a este o voy a quedar con este o estoy buscando un socio para mi proyecto y esta persona me encaja. Pero lo hacían por detrás, ellos contactaban con uno con el otro y ya está. Ahora lo estamos haciendo desde la directiva, ¿no? Pues desde la cúpula del negocio. Estamos moviendo todo eso y dinamizando mucho más para que ya no solo los más agilibus lo hagan, sino que cualquier persona en cualquier momento lo haga, ¿no? Porque en una comunidad pasa lo típico de que pues, hay mucha gente que participa muchísimo, otra gente que participa medio y otra gente que participa muy poco, ¿no? Y realmente si quieres que una comunidad funcione bien y se mueva, tienes que todo el mundo, aunque sea un mínimo, participe para que se mueva, haya mensajes, uno hable con el otro, el otro se conozca, el otro haga tal. Y si eso no lo dinamizas tú y no lo mueves tú, no pasa. O sea, la gente, cada uno se queda en su sitio, a gusto, tranquila, y es difícil que la saques de ahí, a menos que hagas tú actividades y cosas para que esa persona salga y participe más.
Sí, tal cual. De hecho, bueno. Yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? En No Emprendas Solo, empecé en el podcast en su momento, luego se empezó a crear comunidad, tuve que pausar el podcast por problemas de salud, entonces la comunidad, digamos que medio se murió porque claro, no estaba yo ahí dando caña, ¿no? Y todavía no tenía suficiente rodaje, luego volví a retomar, volví a ver comunidad y luego lo volví a parar y ahora estoy retomando y sí que está costando esa parte porque, claro, no le he dado, digamos, cariño, ¿no? No lo he movido. Y ahora pues estoy ahí retomando poco a poco y tendré que hacer alguna actividad o algo para que vuelva a haber caña ahí. Pero sí que me molaba mucho ese rollito, ¿no? Que había de la gente ayudándose entre ellos, ¿no? De dándose feedback. No, que tengo este proyecto, necesito esta ayuda. Entonces había gente, ¿no? Hubo un punto que, o sea, que había Leire, por ejemplo, que estaba comentando de tema fiscal, Melanie de tema de vídeo, yo con tema de web, ¿no? Y como que estábamos ayudando a gente y estaba muy guay. O sea, ese rollito de ir ayudándose unos a otros, porque al final, bueno, yo te puedo ayudar con una cosa, pero tú me puedes ayudar con otra, ¿no? Y a mí siempre me mola mucho ese rollito. Y ahora este año, por ejemplo, pues estoy yendo mucho de eventos presenciales y estoy, bueno, más activo en comunidades también. Y la verdad que me aporta bastante. Ya no solo a nivel de que te salgan curros o lo que sea, que te salen curros, porque indirectamente pues la gente va sabiendo lo que haces y, oye, pues dicen, pues necesito una persona para esta cosa. Pues ya se acuerdan de ti. Pero más de eso, pues como que he conocido gente muy maja que me ha aportado mucho. De hecho, bueno, por ejemplo, pues también este año pues he conocido a un chico que hace tema de objetivos a 10 años y todo esto. Y eso a nivel psicológico me ha aportado bastante, ¿no? Y todo ha sido a raíz de comunidad. Y si echo la vista atrás, en su momento también no eran comunidades online todavía. O sea, bueno, no se le llamaba comunidad online, pero los foros, digamos que eran como la versión 1.0 de las comunidades online que hay hoy en día. Y también ahí me aportaba mucho y me acuerdo que en mis inicios pues fui moderador, sin cobrar, eso sí, de un foro y ahí me salieron mis primeros chollos y conocí gente y no. O sea que las comunidades online funcionan muy guay.
Claro, es que es eso, es el moverse y aprovecharlas. Están ahí para que conozcas gente, para que hagas esos vínculos online y que progreses de una manera o de otra. Una persona te ayuda con una cosa, otra con la otra. Y tienes que moverte tú también. O sea, pues, por entrar en una comunidad ya no avanzas porque sí. Entras a una comunidad y tienes que hacer cosas y aprovecharla para avanzar en tus negocios, en tus objetivos y lo que te propongas. No solo por estar ahí va a llegar mágicamente. O sea, es, claro. Eso te da una serie de herramientas que tú tienes que aprovechar. Y si no, pues eso, te puedes preguntar a otra gente, puedes preguntar a los que sean los dueños de la comunidad oye, pues soy nuevo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprovecharla? Y preguntar, y sobre todo, ya te digo, para ser Agibilibus, de primero de Agibilibus es preguntar todas las dudas siempre. O sea, no quedarte con ninguna duda o pregunta o tal. O sea, lo del miedo a preguntar, eso es lo primero que hay que quitar sí o sí, sea lo que sea. Da igual que sea lo que tú creas que es la pregunta más tonta del mundo o no. Pregúntelo igual, porque si no sabes la respuesta, pues tendrás que preguntarla para saberla. Eso, y a partir de ahí vas preguntando cosas y llegará un momento que empezarás a resolver cada vez cosas más interesantes, más importantes en tu vida e irás avanzando, que no hay otra.
Sí, y empiezas preguntando tú y al final acabas respondiendo a la gente, ¿no? Porque es lo que dicen, ¿no? Que siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre hay alguien que sabe menos. Entonces, según vas aprendiendo, vas pudiendo ayudar a gente que está en el punto que estabas tú hace, no sé, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo o si no, pues coméntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, ya lo has comentado por el medio, pero dónde te podemos encontrar, tus redes sociales también.
Pues ya os digo, realmente respecto a emprender, que esto va de emprendimiento, rodéate de buena gente, prueba cosas, pregunta sobre todo, no emprendas solo, que la verdad es que el nombre es espectacular para lo que venimos hablando. A ver, yo he venido, por supuesto, a hacer spam de valor de Sabandijers, porque es la mejor comunidad con diferencia, pero fuera de bromas, únete a la comunidad que tú quieras, sin oficina, Team Platino, la que sea, la de Ángel, lo que Kiko, no emprendas solo, o sea, únete a una, aprovéchala y júntate con otra gente porque te va a hacer progresar muy rápido, conocer gente y aprender muchas cosas que por ti solo no lo harías, o sea, eso es basiquísimo, o sea, el dinero que te cuesta la membresía es una inversión que estás haciendo en ti mismo, o sea, no pienses que es un gasto, sino estás invirtiendo en tu futuro, básicamente, y en avanzar en tus objetivos, en tus metas, para seguir mejorando y desarrollándote tanto personal como profesionalmente. Más spam de valor, pues ya te digo, @angelgurúez en todas partes, en Twitter, en YouTube, en Twitch, gracias a que es un nombre más raro, pues está libre en todas. ¿Por qué no Ángel Rodríguez? Pues porque es un nombre muy común y está pillado en todos los sitios. Es más, mi dominio es, mi web personal es angelrodríguez.guru, porque todos los puntos algo están cogidos, el punto es está cogido, punto net, punto com, punto tal. Y digo, pues el único libre que había, sí que estaba chulo, era Punto Guru. Lo compré hace ya un montón de años, como de risa, pero ya se quedó de risa, pasó a no risa. Y ahora ya soy el señor gurú en muchos sitios. Luego vino todo el tema este de vende humos y demás, que me hizo gracia, de pues, la gente que te quiere cambiar la vida, que te muestra el sistema secreto para que viva la vida de tus sueños y no sé qué. Pues me gustó también el tema de gurú, como para reírme de ellos, ponerme yo también gurú. Y ahí se quedó. Y como me queda bien con el gurúez de Rodríguez, pues ya lo uso en todas partes y es fácil acordarse. Espero.
Sí. A mí en mi caso no me pasa porque caballero hay pocos. Ahora sí, si buscas en Google, a veces te aparecen, no sé, deportistas o gente famosa y dices, o un actor. Sí. Creo que salió un actor también. Es como, vale. Pero bueno, con el SEO se soluciona todo esto.
Correcto.
Genial, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Ángel. Me tengo que dar un ojo, o sea, te tengo que dar un ojo al evento. Y nada, nos podéis, bueno, os podéis unir a la comunidad de No Emprendas Solo en noemprendasolo.com/comunidad. También os podéis unir a Sabandijer si queréis. Y bueno, darle un ojo aquí a Keywordsan si estáis buscando algo de SEO.
Correcto. Bueno, se me olvidó hacer spam máximo de toda la gran novedad. Que la gente vea el directo si quiere, pero bueno, el gran anuncio que íbamos a hacer también es que cerramos la comunidad. O sea, vamos a hacer un cierre de hasta aquí, hasta el 1 de diciembre te puedes registrar y luego ya no. Ya cerramos puertas, porque como vamos a hacer tanto cambio y queremos actualizarlo todo y hacer muchas cosas y muchas dinámicas, queremos ya hacerlo con la gente que se quede dentro. O sea, vamos a dejar, ya a partir del 1 de diciembre ya no va a poder registrarte, porque vamos a dedicarle pues mínimo 6 meses o no sé cuánto tiempo a dejarlo todo fino, que todo el mundo esté contento y satisfecho con lo que hay dentro, que esté en un mastermind, que esté aportando valor, que esté en un equipo de gente, o sea, que todo el mundo esté recibiendo valor y que esté satisfecho con lo que está haciendo dentro de Sabandijer. Así que esa sí que es la otra gran noticia, ¿no? Tenéis hasta el 1 de diciembre para ser Sabandijer Sagibilibus y si no, pues ya hasta nuevo aviso, que nunca se sabe cuánto.
El buen FOMO.
Eso es.
Y claro, no se sabe cuándo. Bueno, la estrategia, ¿no?, de cerrarlo unos meses también está guay, ¿no? Porque imagínate que de repente llegan ahí un montón de Sabandijers y dicen, venga, me meto. Y dices tú, coño, ¿y cómo hago para darle valor a toda esta gente o hacer que se conecten entre ellos, ¿no? Creo que en otras comunidades también lo tienen hecho, ¿no? De decir, bueno, hacemos
Sí.
un evento, dejamos que entre gente y tal, pero vamos a cortar en X personas o en
Sí.
cierta fecha para poder hacer el onboarding también,
El
¿no?
onboarding, claro, ¿qué es
Claro.
eso? O sea, vamos a hacer que todas estas personas que entren ahora tengan todo claro qué tienen que hacer, que, bueno, cómo pueden aprovechar la comunidad, cuáles son sus objetivos y sus metas, cómo pueden conseguirlo gracias a la comunidad, con quién tienen que hablar, qué tienen que hacer, qué cursos les recomendamos hacer. Y todo eso, pues, va a llevar sus meses de trabajo. Cuando esté todo eso hecho, pues si va bien la cosa y nos gusta este modelo, pues seguiremos haciendo algo así. A lo mejor el año que viene abrimos, venga, ya está toda la gente contenta de total, pues venga, podemos abrir otra vez. O no, ya te digo, o sea, es que eso es lo que estamos viendo. Si va todo suficientemente bien, estamos satisfechos así y vamos bien de trabajo, o sea, lo que no quiero es quemarme, ¿no? Ni quemar al equipo. O sea, yo quiero hacer todo esto siempre sostenible. Si veo que hay demasiada gente y que vamos bien así y que no nos da la vida para más, no vamos a meter más gente. Que es una de las cosas que hemos dicho de... Esto no es un negocio de vamos a meter gente todo el rato hasta que hay aquí 50.000 personas. No, porque no es viable. O sea, manejar tanta gente y que todo el mundo esté contenta y satisfecha. Hay muchos negocios así de vamos a meter a todo el mundo y listo. Y me da igual que le sirva o no. Aquí vamos a hacerlo al revés. Vamos a meter a menos gente y que todo el mundo lo aproveche y le sirva. O sea, no queremos gente que esté haciendo bulto y que luego se dé de baja porque diga, yo aquí no pinto nada. No, sí, tú pintas como todo el resto de gente y así te podemos aprovechar. Y esto es lo que puedes hacer para seguir mejorando. Y para eso, pues no queda otra que aceptar un número máximo de gente y cerrar. Por eso digo que, a ver, la estrategia sí que se supone que es, a lo mejor el año que viene, volver a lanzar una vez al año. Pero dependerá de cómo nos vaya ahora. Por eso digo, es FOMO de verdad, porque es que literalmente no sabemos si vamos a abrir o no. La teoría es que sí, pero a lo mejor no. O sea que no lo puedo asegurar.
Claro. No, pero está bien, porque es que, claro, si hay demasiada gente, se dispersa. Y al final parece que las comunidades más grandes hay más actividad, ¿no? Hay más, dices tú, coño, si hay más gente, va a haber más actividad. Pero por lo que he visto yo, no siempre es así.
Pero no.
Muchas veces,
y
cuanto
baja la
más grande
calidad.
es la comunidad, menos interacción hay. Hay más gente que dice,
Sí.
bueno, llego y dice, uff, muchísimos mensajes sin leer, ya está, me voy.
Claro,
Y
como se
sin embargo,
agobia,
cuando
aquí
es
hay
un
mucha
grupo más
gente, me
pequeñito,
voy,
sí
sí.
que hay como más, ¿no? La gente se arropa más, está más cercana. O sea,
Hay
tampoco
más
hace falta que sea un
ayudas,
grupo
más...
de 20, pero...
Claro, correcto, digo, pues, cuando son menos, la gente se conoce de verdad. O sea, aunque no va a conocer al 100% de la gente... Pero coño, con que conozcas a la mitad, ya son cientos de personas y ya te da para hacer un montón de relaciones, de lazos, de colaboraciones y tal. Cuando hay miles, parece, es lo que tú dices, parece raro, pero es al revés. Cuando hay miles, conoces a menos gente porque te da más pereza, porque hay mucho ruido, mucho mensaje, te agobias y no quieres participar tanto. Y sin embargo, cuando hay menos, sí te da más ganas de conocer gente, estar ahí, ayudar a otros y demás. Entonces, esa es un poco la idea. Buscar cuál es el número límite de gente que hace que todo funcione bien y que estén todos contentos.
Genial, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Ángel. Yo, bueno, yo te conocía en su momento de cuando estabas con lo de la cabeza de caballo, ¿no? Con lo de Jorge Luis y tal. Y la verdad que he conocido como otra faceta de ti, ¿no? Tanto en el evento como aquí. Y está, pues he conocido a el Ángel un poco más serio, ¿no? Digamos. O sea, bueno, no digo que tú me entiendes. Y nada, pues está guay, ¿no? Ver
Sí,
esas
no,
dos
sí.
facetas. Y me mola. Y nada, pues eso, Sabandijers, Kiwosan y la comunidad de No Emprendas Solo. Venga, nos vemos en el próximo episodio.